Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Colombia, un país sumergido en un conflicto armado desde hace más de 50 años. Una violencia cuya raíz está en las clases dominantes que han recurrido sistemáticamente a métodos violentos e ilegales para perpetuarse en el poder político y económico. El trabajo sucio ha estado a cargo del ejército colombiano y los grupos de paramilitares, que a su vez han ganado poder, fortunas, tierras y ganado.
A partir de los años 60, con el surgimiento de las guerrillas colombianas, se ampliaron los campos de confrontación y violencia. Y desde los 70, un nuevo flagelo, el ascenso de pequeños matones convertidos en poderosos narcotraficantes. Los Estados Unidos, además de sus históricas intervenciones en América Latina, encontraron en Colombia la excusa perfecta para intervenir desde muy temprano en el país. Asesores, especialistas en contrainsurgencia y cuerpos de élite. En la actualidad, solo en Colombia tienen 7 bases militares.
La violencia ha alterado trágicamente la vida de la población civil colombiana. En medio de este escenario de guerra, una comunidad de paz atrajo la atención de un joven fotógrafo uruguayo, Agustín Fernández, quien 3 años atrás, a través de internet, conoció la experiencia de esta comunidad de paz en San Josecito de Apartadó.
Yo conocí la experiencia de la comunidad de paz San José Apartadó por trabajos que había hecho en organizaciones de derechos humanos desde Uruguay, ¿no? Y bueno, después siendo fotógrafo siempre me había quedado esa espina porque, principalmente porque veía que era una experiencia increíble, un trabajo que estaban haciendo en medio del conflicto armado, gente resistiendo pacíficamente, sin armas, sufriendo acoso de todos los bandos armados, me parecía que era increíble. Y además no había ningún trabajo de fotografía interesante hecho sobre ellos. Inclusive ellos tienen un sitio web, sacan sus comunicados de prensa constantemente, bastante bien, pero no tienen nada de foto. Y hacen actividades que son increíbles, no sé, procesiones por el pueblo, toda la gente con unos ataúdes de cartón. Ya de decirlo, ya se te pone la piel de gallina. Y no tenían un registro gráfico bueno sobre sus actividades. Entonces yo lo que les planteé es, me comuniqué con ellos, eso fue, la primera vez fue hace como 3 años, que les dije, hola, mi nombre es Agustín Fernández, este es mi currículum, este soy yo, quiero ir a hacer esto, y les mandé un proyecto que era ir a hacer un fotoreportaje sobre la comunidad, y además darles un tallercito básico de fotografía digital. La idea era, de conseguir financiación, poder llevar equipos, un par de kits, ¿no? De cámaras digitales compactas, un par. Y tan bueno, más o menos al final salió así, contestaron enseguida, buenísimo, todo bárbaro, cuando quieras venir, avísanos y te venís.
Pasaron 3 años. Agustín Fernández no consiguió financiación para llegar hasta Colombia, pero él finalmente llegó a San José de Apartadó en septiembre de este año.
Me lo financié yo con ponerle el pasaje de ida, fue gracias a las millas de Barik de un amigo que se le vencían, y con eso me financié el pasaje de ida. Y todavía tengo varias deudas del viaje, pero bueno. Fui a fines de septiembre, viajé para llegar a Bogotá. Estuve 10 días más o menos en Bogotá, ajustando detalles, nada, logísticos, de cómo llegar, o sea, nunca había ido a Colombia. Y está, entre que es complicado y uno se paranoiquea bastante, ¿no? Que es bastante necesario, hay que paranoiquearse si uno va para ahí. Está, tuve como alrededor de 10 días ajustando detalles para viajar a la comunidad. Estás a 300 kilómetros de Medellín, más o menos estás. Entonces
Bastante
sí, es bastante
lejos.
lejos. En ómnibus tenés como 9 horas de Bogotá a Medellín y otras 9 de Medellín a Apartadó, que es la ciudad que está cercana a la Comunidad de Paz.
Vos sos fotógrafo. Danos tu mirada gráfica de tu encuentro con los habitantes de esa comunidad.
Pues muy, muy sorprendente, la verdad. Encontrarte con campesinos, campesinos que tienen cosas en común con campesinos de cualquier parte del mundo, ¿no? En su vida diaria, en sus intereses personales, los que les gusta hacer, no sé, lo que miran la televisión, ¿no? Gente común y corriente, pero que han sufrido, o sea, la comunidad ha sufrido más de 180 muertos en 14 años de existencia, con una población que anda alrededor de los 1.400 personas, más o menos. Y además de esas 180 muertes, muchas han sido masacres atroces, de que los cuerpos aparecen un par de días después descuartizados por ahí, niños asesinados, machetazos, cosas inimaginables. Pero bueno, ellos igual siguen siendo campesinos como cualquier otro, como en cualquier parte del mundo. Y es impresionante la fuerza que tienen. Eso es difícil de explicar desde una perspectiva uruguaya. Es difícil de explicar de dónde sacan la fuerza para seguir luchando. Y, o sea, para ser bien gráfico, yo llegué, viajé de Bogotá a Medellín, de Medellín a Apartadó, que es una ciudad que creo que anda en los 150.000 habitantes más o menos. Pero la presencia paramilitar es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y de ahí tomás un jeep, servicio público, que va hasta un pueblito que se llama San José. Ese pueblito es donde se fundó la Comunidad de Paz, pero de ahí se desplazaron después de la masacre en el 2005. La gente que estaba viviendo ahí de la Comunidad de Paz se desplaza porque después de esa masacre entró la policía es igual que el ejército, ¿no? O sea, nada más larga, exactamente igual. Entonces dijeron, no, nosotros somos Comunidad de Paz, no queremos tener presencia armada acá. Entonces se desplazaron a 500, 600 metros por el camino hacia la ciudad, hacia Apartadó. Entonces vos, para llegar a San Josecito, es ese pueblito de la comunidad, viajas desde Apartadó, ¿no? Ciudad llena de paramilitares, espantoso, y generalmente tenés que pasar dos retenes del ejército y a veces uno de la policía. Y después, ¿no? O sea, tenés a San Josecito en el medio, ¿no? De una ciudad con paramilitares, retenes. Y cuando pasas a San Josecito, tenés el San José con un cuartel policial que es del tamaño del pueblo prácticamente, que está arriba, que es atroz. O sea, ellos están en el medio, están rodeados literalmente. Y sin embargo te encontrás con gente súper hospitalaria, que bueno, muchos viven en una situación un tanto precaria, pero siendo campesinos y productores, ¿no? de comida, claro, prácticamente todos comen bien. Más o menos en eso, bueno, ahí San Josecito tiene un comedor comunitario donde todos los niños y todos los ancianos comen gratis ahí todos los días. Entonces ellos aseguran que niños y ancianos tienen la comida lista ahí. Y bueno, después, claro, todos cultivan arroz, yuca, de todo un poco, cacao principalmente. Ahí en San Josecito, no sé si eran alrededor de 300, 400 personas. Y nada, es impresionante cómo ahí, ¿no? En medio, estando rodeados por todos lados, la gente te recibe con una sonrisa, brazos abiertos. O sea, divina gente, o sea, de que pasás por la puerta de la casa de cualquiera y te invitan a entrar, a tomar un café, a tomar agua panela, lo que sea, a charlar un rato, a que les cuentes de Uruguay, que ellos te cuentan a Jack. Y estás rodeado, literalmente. O sea, la única preocupación con las fotos es que no le guste cómo salen, ¿no? O sea, que decir, ah, no, salí fea.
Debí partir y el amor en mi silencio soy soñando.
¿Qué significa ser una comunidad de paz? Las incursiones de los paramilitares y el ejército crearon tal zozobra en los pobladores que vivían en San José de Apartadó desde 1970 que se vieron obligados a desplazarse después de dos masacres y varios asesinatos selectivos. La comunidad pensaba qué hacer para no volver a salir corriendo, para no sufrir nuevamente esta violencia que los obligaba nuevamente a desplazarse. A finales de 1996, los líderes de las diferentes veredas, reunidos, pensaron cómo lograr una zona neutral para que se respetara a la población civil. El 23 de marzo de 1997 se proclamaron finalmente Comunidad de Paz, con el objetivo de ser neutrales frente a todos los actores armados y con la esperanza de que fueran respetados y no tuvieran que volver a abandonar sus tierras. Acompañaron aquella proclamación Pax Christi, la Comisión de Justicia y Paz y la Diócesis de Apartadó. Cinco días más tarde, tropas del ejército y de paramilitares llegaron a las veredas o caseríos declarados comunidad de paz, asesinaron a varios campesinos y bombardearon la zona. Después fueron amenazados. Si no se iban en dos días, ejército y paramilitares volverían y les cortarían la cabeza a machetazos. Muchos asustados se fueron, pero un grupo que se sintió fortalecido por la presencia de delegados de Justicia y Paz, resolvió quedarse.
Bienvenidos a Colombia, donde hay cancha para fumar y alas para volar. Bienvenidos a Colombia.
Fueron años sumamente difíciles. No se los consideraba desplazados. No tenían ni alimentos, ni escuela, ni salud. A pesar del miedo de estar rodeados por actores armados y venciendo la amargura de quienes ya no estaban, se fueron fortaleciendo y profundizando el compromiso que habían adquirido. No venderle a ningún actor armado, ni guerrilla, ni ejército, ni paramilitares. No dar información ni apoyo logístico a ninguno de ellos. No portar armas, vivir unidos y trabajar solidaria y comunitariamente. Eso los sostiene hasta hoy en una zona de guerra y siendo constantemente objeto de amenazas y muchos asesinatos.
En el año 2005, luego de otra masacre, se corrieron 500 o 600 metros de su lugar de origen, que era San José. Por eso el lugar donde están hoy es conocido como Comunidad de Paz San Josecito de Apartadó.
Colombia, tierra querida, y no de fe, de alegría. Colombia, tierra querida.
Veo mi imagen más allá de donde se puede mirar, llevando tras mi vida más que muchas listas pistas que despistan o engañan cuando no desmienten la verdad. Vivir de engaños vistos como fenómeno de lo paranormal.
A mí me alojaron, San Josecito tiene una casa que es de las Brigadas de Paz Internacional, una organización de acompañamiento, y es como la casa de los extranjeros. Todos los extranjeros que estén de paso o que vayan a visitar, los alojan ahí. Estuve 20 días en la comunidad de paz. Sí, sí, sí. En San Josecito y un par de días en La Unión, que es como el siguiente pueblito de la comunidad. Doña Brígida tiene 70 años y es una de las fundadoras de la comunidad de paz. Ella antes fue miembro del Partido Comunista, de la Unión Patriótica. Doña Brígida es la artista de la comunidad, campesina y artista, ¿no? O sea, como bien la ves con machete y sus trencitas yendo a cortar caña de azúcar o a cosechar arroz, la ves pintando los cuadros sobre la historia de la comunidad. Ella siempre dice que la pintura es una herramienta que le llega a todo el mundo, dice. no importa si la persona sabe leer o escribir, igual va a entender, cuando vea los cuadros, va a entender lo que pasó. Entonces ella en los cuadros cuenta, sí, la historia de la comunidad, las masacres, los desplazamientos. En general son cuadros fuertes, que los ves y decís, mierda. Pero con lujo de detalles, ¿no? O sea, siempre es muy meticulosa. En la casa donde yo me quedaba habían dos cuadros y había uno que estaba en el pasillo que daba a la puerta de mi cuarto, ¿no? Y el cuadro era de la masacre del 2000, que sucedió en la vereda de La Unión, el pueblito La Unión de la comunidad, que fue una ocasión en que paramilitares asesinaron a 6 líderes de la comunidad de paz. Y además, mientras los asesinaban en el centro del pueblo, hay un helicóptero del ejército que sobrevolaba la zona. Sí, eso es una constante. O sea, prácticamente en todos los casos que hay asesinatos, masacres por parte de los paramilitares, siempre, directa e indirectamente, siempre hay colaboración del ejército. Siempre. O levantan los retenes, ¿no? Para decir, ah, no, justo no, ese día no habían retenes. Para que pasen tranquilos. O directamente, o sea, de forma conjunta.
Háblanos de ese cuadro que vos veías desde tu cuarto, donde te alojabas. ¿Era un cuadro explícito? ¿Una pintura explícita?
Sí, sí, tenías todos los detalles. Los 6 cuerpos sangrando en el piso, lleno de paramilitares, las casas también con mucho detalle, y el helicóptero del ejército sobrevolando. Sí, sí, sí. Eso era complicado de digerir, más estando solo en la casa, ¿no? Era, absorbías muchas historias crudas, duras, además no solo de gente como Doña Brígida, ¿no? Con sus 70 años, sino que hasta los niños tienen muy claro lo que pasa y cuál es la historia de la comunidad. Y pasó una vez, yo generalmente de noche me ponía a editar las fotos y también a editar las fotos con mis alumnos del taller de fotografía, ¿no? Y había un niño en especial que, muy buena onda, Arshay, tenía 7 años. Y un día yo estaba ahí editando fotos. Justo estaba con una foto de Doña Brígida con su hija de 15 años que fue asesinada por el ejército. Y que además después el ejército quiso hacerla pasar por guerrillera muerta en combate, ¿no? Los falsos positivos, que le llaman. Y Arshay, con sus 7 años, señala y dice, ¡ah, esa es Doña Brígida con su hijita que la mataron! Que... ¡Ah! El nene de 7 años diciéndote eso, decís, no, decime, estás esperando a Papá Noel, no sé, no me digas eso. Difícil de tragar eso, más estando solo ahí, cuando aparecía alguien de alguna organización de acompañamiento, algo de eso, era como, bien, alguien con quien desahogar y hacer catarsis, porque por más que la actitud de ellos siempre es positiva, ¿no? Nunca están, cuando te cuentan eso, obviamente que no es sonriendo, pero después en el día a día es siempre positivo, como arriba, pero igual es difícil absorber todo eso. No, no es fácil para alguien de afuera.
Falso positivo. Una forma más de crueldad habitual por parte del ejército. Asesinar mujeres, hombres y jóvenes, casi siempre campesinos, a los que después visten con ropa de la guerrilla para hacerlos pasar como guerrilleros abatidos por el ejército. El gobierno recompensa bien por estos asesinatos porque se saca de encima campesinos molestos y al mismo tiempo genera la sensación de que está ganándole a la guerrilla. Agustín nos dice, hay que estar ahí para entender cómo se matan y cómo negocian entre ellos.
También me resultó impresionante cómo todos los bandos armados llegan inclusive a colaborar entre ellos. Para negociar son amigotes. Después, cuando llega la hora de enfrentamientos, se dan entre ellos, ¿no? Pero hubo un día que iba a haber una asamblea general de la comunidad. Iba a ser en Mulatos, una vereda de la comunidad bastante alejada. Y estaba teniendo mucha expectativa por ir, porque, bueno, iba a estar representando de toda la comunidad, era en Mulatos. Y se suspendió a último momento y no entendíamos por qué se suspendió, no sé qué, y después nos explican que, bueno, que en otra de las veredas de la comunidad estaba militarizada la zona porque habían secuestrado a un estanciero de mucha plata y el asunto era que lo habían secuestrado a menos de 500 metros de un cuartel militar. Entonces te decían, no fue la guerrilla, porque ahí todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es guerrillero, quién no. Ahí la guerrilla no tiene acceso, por más que hagan la superoperación, no tiene acceso ahí. Decían, fueron los paramilitares los que... Claro, sí. Fueron los paramilitares, decían, que los secuestraron. Pero los paramilitares se lo van a negociar a la guerrilla para que la guerrilla pida el rescate. Decían, ¿cómo? Sí, decían, es común. Ese tipo de colaboraciones. Después, llegaba el momento, se dan, ¿no? O sea, pero para negociar, negocian. O sea, sí, es común, contaba un líder de la comunidad, es común ver al teniente no sé cuánto que va y le compra merca a la guerrilla y que la guerrilla le compra más a los paras y después, bueno, después las usan uno contra el otro, ¿no? Pero para negociar se negocia. No, eso fue algo que me sorprendió completamente, porque si bien, bueno, uno ya sabía que la comunidad es víctima de ataques de todos los bandos, uno no se imaginaba que podía llegar a haber colaboración entre todos. Es increíble. Capaz que el único límite que podés ver y que sea claro y en el que podés confiar es entre actores armados y población civil y desarmados, ¿no? Ahí más o menos, bueno. Pero después, no. Pero si cualquier tipo con arma hay que desconfiar. La comunidad tiene alrededor de 6, 7 pueblitos, veredas le llaman ellos, y yo estuve solo en 2, San Josecito, La Blandita también le dicen, y en La Unión. Y me quedé con ganas de conocer otras experiencias, porque también conocí a líderes de la comunidad de esos otros pueblitos, y muy buena onda, y realidades muy distintas. Entonces dije, estaría bueno poder ir a conocer. Por ejemplo, un líder de otra de las veredas de la comunidad, en una ocasión que fue para San Josecito, él estaba teniendo problemas con la guerrilla. Él nos contaba, dice, bueno, lo que pasa es que nosotros decidimos que en territorio de la comunidad de paz no vamos a plantar coca, porque es para lío, ¿no? Porque viene el narco aquel, que viene aquellos, y tal, no vamos a plantar coca porque es para lío, no queremos involucrarnos en todo este lío. Y claro, entonces tenían presión de la guerrilla en la zona. ¿Cómo que vos no vas a plantar coca? O sea, presionando a que planten y además también acusándolos como a que vos vas a andar buchoneando a quien sí está plantando y quien no. Y él decía así a cuerpo gentil, decía, bueno, ahora cuando vuelva voy a tener que hablar con ellos a explicarles que ¿qué tal? Nosotros no vamos a plantar coca. Pero que tampoco vamos a estar diciendo quién planta y quién no. Eso, cada cual, que haga lo que quiera. En territorio de la comunidad de paz, nosotros no vamos a plantar coca. Sí. Ellos, si no son suicidas, tienen... sí, la valentía es impresionante. Es impresionante, impresionante. Más de una vez estuve estando en San Josecito, tuve que ir hasta apartado, ¿no? Hasta la ciudad. Por diversos motivos. Entonces muchas veces aprovechaba, ya que iba, acompañaba a alguien de la comunidad. Muchas veces decían, vas para apartado, voy contigo. Eso cuando no había nadie de alguna organización, de las brigadas o de FOR. Entonces aprovechaba. Y claro, o sea, una vez fuimos con Jesús Emilio, que Jesús Emilio es es miembro del Consejo Interno de la comunidad y además es el representante legal de la Comunidad de Paz. Él, en el 2007 creo que fue, ahí en apartado, dos paramilitares lo encañonaron, revólver en la cabeza, y se salvó porque manoteó y salió corriendo y logró esconderse, ¿no? Y sin embargo, sigue yendo a apartado con muy buena onda. O sea, el único momento en que les cambiaba la cara a la gente de la comunidad era en los retenes, por ejemplo. Ahí era cuando la cara de ellos era completamente distinta. Después, estando en Apartadó inclusive, ¿no? Que es una ciudad complicada. Siempre buena onda, sonriendo, haciendo chistes. En los retenes, ahí sí, era cuando la cara les cambiaba completamente porque motivos sobrados tienen, ¿no? O sea, la gente, o sea, estás con, te está cacheando, te está pidiendo los documentos a alguien que perfectamente puede haber sido el que asesinó a tu madre o al... Sí, sí, sí. También sabes que puede pasar que digan, ah, Jesús Emilio Tuberquia, bueno, usted se queda y que siga el ship. No, la impunidad es atroz.
Significa que no sea cierto, solo soy un tipo corriente que me cansé de callar la boca. Lo más difícil de la pobreza no son los muertos, es la desesperanza de que mañana será mejor. A los cubanos Fidel no los deja salir, al contrario, los colombianos el mundo no nos deja entrar. 40 años en guerra, millones desplazados, para brutos educados no hay trabajo, desesperados, sicarios, guerrillos, militares, barracos, son los pobres del pueblo y se están dando bala.
¡Oído! 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 Porque el enemigo es otro. ¡Oído! 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 Porque el enemigo es otro.
Agustín, ¿qué te dejó a vos este viaje?
Me dejó muchísimas cosas. Mi idea que era por documentar el día a día de la comunidad, cómo viven. Yo tenía bien claro, espero no tener que registrar ninguna atrocidad, que no pase nada, o sea, estar alejado de todo armado. Y nada, el día a día, y bueno, ellos después hacían esta manifestación a Bogotá. Entonces mi idea era, bueno, con eso cierro el fotoreportaje, o sea, hago fotos del día a día, ellos trabajando, ellos comiendo, situaciones cotidianas, los niños, la escuela, el comedor. Y después, bueno, la manifestación en Bogotá. También la manifestación en Bogotá fue muy, muy fuerte. Ellos hicieron una concentración enfrente de la fiscalía en Bogotá, en la cual entregaron 180 ataúdes de madera, a escala, obviamente, ¿no? Chiquititos, de 20 a 30 centímetros de largo, pintados y cada cual con el nombre del respectivo muerto de la comunidad. Además con fotos de la masacre de 2005 y fotos de otras víctimas. Imagínate, no sé, alrededor de 100 personas de la comunidad ahí enfrente de la fiscalía haciendo... Sí, muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero también cuando termina la actividad y yo ya me iba para el centro, la satisfacción de estar contando una historia que vale la pena, es decir, qué bueno haber elegido esta profesión, porque esta historia está muy bueno contarla y es muy necesario contarla, porque no se sabe. Sí, porque la gente no sabe. Mismo en Colombia, el editor de fotografía de Reuters, que muy buena onda, divina gente, y no sabía. Él no sabía de la historia de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Y un tipo afín, o sea, que cuando yo le conté, le dije, mirá, tal día va a haber una concentración en frente de la fiscalía, me dijo, está buenísimo, voy, y fue, y cubrió, y mandó fotos para la agencia.
Negrita.
Agustín, estamos casi sobre el final del espacio. Nos conmueve mucho este testimonio que nos estás dejando de esta comunidad de paz. Y nos conmueve también muchísimo que vos te hayas ido a Colombia, en medio de una guerra, a aportar tu granito de arena. Y vos cumpliste con tus objetivos.
Me quedé muy contento con el taller de fotografía. Sí, fueron dos jóvenes, una de 15 y una de 18. Claro, yo les llevé una cámara, o sea, fue lo que pude comprar, fue una cámara digital. Ellos ya tenían una, todo estaba perfecto, cada cual con una cámara. Y yo dije, bueno, voy a estar 20 días más o menos, lo mejor es taller para dos personas. Si es para más, no, seguramente no vamos a poder profundizar mucho, o tendría que estar exclusivamente metido a eso y no es la idea. Entonces está, fue con dos alumnos y fue impresionante, encararon bárbaro. Además hubo una ocasión que fue así ponerlos en práctica, y hacía poco, yo estaba hacía una semana o 10 días por ahí, y ellos recibieron visita de embajadas y representantes de la ONU. Varias embajadas importantes, ACNUR también fue, la representante de Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Iban a San Josecito a reunirse con la comunidad, a conocer. Entonces, bueno, yo agarré a mis alumnos y dije, bueno, mañana le sacan a todo lo que se mueva. Y de noche nos juntamos a editar las fotos y bueno, hablamos con Arley, le digo que es el encargado del sitio web, y bueno, que las para que las suba a la web. Entonces sí, estuvieron todo el día ahí registrando. Después a la nochecita nos juntamos a editar. Que a esa altura ya más o menos editaban ellos, o sea, yo les veíamos cuáles, decía, bueno, esta hay que reencuadrar, editen, yo me voy a bañar. Volvía y estaba todo editado. Y nada, después estaba, bueno, a la web. Lo más lindo que vi es encontrar esa capacidad humana de en la peor circunstancia que te puedas imaginar. Igual le meten, igual hay esperanza, ¿no? Eso es impresionante. Es como te da esperanza para cualquier cosa. Es decir, bueno, si ellos en esa situación así pueden meterle, ¿por qué yo no? Es muy esperanzador, ¿no? En un mundo tan negro y con perspectivas a largo, corto plazo jodidas, ¿no? Encontrar ejemplos como el de la Comunidad de Paz es... Bueno, dentro de todo el ser humano no es tan malo, por lo menos tiene algo ahí, una cosita que se rescata.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.